Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos. Franco, que tiene 6 años ahora.
No, Franco tiene 14 para 15.
¿Cómo? Luciano 14, tiene para. Ah, entonces me confundí.
No, tenés Federico, Camila, 14,
y Luciano 9. Y Luciano 9.
Claro.
Esto de ser abuepa, como te preguntaron, sí, en esa nota de Clarín del 2000, ¿era lo que esperabas o hubo sorpresas? Para arrancar por algo, qué sé yo, intimista, llamémoslo.
Bueno, sí, no sé si es la sorpresa es cuando te llega el momento. Lo que pasa es que uno, viste, en proyección, en general, el tiempo que uno tiene en la cabeza es un tiempo siempre como constante. Entonces, cuando vos ves que vas a tener una jubilación, que vas a ser abuelo y demás, de golpe decís, está llegando ese tiempo. Digamos que está como dentro de la lógica. Si tenés hijos y querés que haya proyección, está en la lógica. Uh-huh. Ahora, que te llega y te sorprende...
Está bien, pero vos tenías 57...
Claro, sí. Lo que pasa es que en el caso... vos estás hablando de los hijos, de los hijos de la segunda etapa. No, los hijos de la segunda etapa fueron... Sí, no, yo pensé que era el abuelo, claro.
Igual vino bien la respuesta.
Está bien, pero... A ver, uno en general, viste, tiene la tendencia de creer que con la razón lo va a solucionar todo y no es así. Cuando te cruzas con la vida y te cruzas con algo que te moviliza, sobre todo con el amor y la posibilidad de algo que te va a cambiar la vida, como es un nuevo hijo, la verdad que si vos me decís, en los 90 cuando me separé, si pensaba tener otra camada, te diría que no. No estaba con esa idea. Pero bueno, cuando después me encontré con Fernanda, sí, la idea empezó a fluir y a fluir de una manera de, y me terminé preguntando por qué no. ¿Por qué no? ¿Cuál era la idea de por qué no? Porque yo no iba a poder, ¿no? Sabía que tenía que, claro, lógicamente encontrarme con un mundo que iba a ser también paralelo al nacimiento de mis nietos, o sea que mis hijos iban a estar, pero me parecía que eso también estaba bueno, porque, digamos, uno ha vivido en la tradicionalidad.
Sí.
¿No? Uno ha vivido en la tradicionalidad, ¿no? En pautas ya establecidas, cosas que tenían que ser de una manera, que tenían que construirse de una manera, y si no eran así, por ahí. Y después fue surgiendo, y te digo que lo vivo ahora con absoluta naturalidad. Yo no hago ningún complejo con eso, al contrario. Y veo además el vínculo que tienen mis hijos con sus sobrinos. Con sus,
claro, sería, ¿no? Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy está el actor Jorge Marrale. Y si vamos todo para atrás, háblame de tu tío Calabres.
Sí, el Tano.
Creo que alguna vez dijiste, sastre, ¿no?
Sí, es sastre, era sastre.
¿Y le debes algo de la mirada sobre el arte?
Sí, a él sí. Yo voy a decirte algo que ya lo dije varias veces, pero que nunca está de más hablar. Hay orígenes que te mueven a cosas en el futuro. Yo vengo de familia gallega y de familia tana.
Tu vieja, hija de españoles,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí. Mamá, hija de españoles. Y papá, hijo de italianos. Siciliano, que venía de Licata, de Agrigento, en Sicilia. Y familia muy, ¿cómo te podría decir? Se exponían, cantaban. La tarantela era una cosa común. La cosa gallega, comiendo comida española, y callos y todo eso, también era. Mi vieja cantaba en el piletón del fondo en Barracas, morriñas y también tangos. O sea que, qué sé yo, yo estuve mezclado en ese... mi viejo era un amante del tango, con lo cual la radio estaba prendida en casa todo el tiempo, con tango a morir.
Y tu vieja es la que te lleva todo el tiempo al cine, ¿no?
Exactamente, sí. Porque claro, mamá era ama de casa y había cines de barrio. Y los cines de barrio, viste, el martes y miércoles damas y niños cinco mangos.
Claro,
cinco mangos. Damas y niños cinco mangos. Y yo iba al social o al celé con mi vieja. Y si era un poquitito más paquetón la cosa, te ibas al Güemes, que estaba más cerca de Suárez. Y si ya te querías ir a Constitución, al Gran Sud, ¿no? Uh-huh. Pero el Gran Orden era el otro, no sé, estaba lleno de cines, los barrios estaban llenos de cines. Y era maravilloso, porque en cada boca de cine uno pasaba y era un sueño, ¿no? Porque veías que, bueno, en el cine de Constitución estaban dando la que estaban dando en Barracas, y claro, vos sabías que el de la moto subía ahí, se la llevaba de un lado y venía. Y en Avellaneda, que estábamos cerca, cruzabas el puente y estaba, qué sé yo, el... ¿Cuál era el que estaba ahí? Que ahora es un bingo.
Como sí, mucho. Obvio, la mayoría es un bingo.
Y veías, están dando la misma película.
Jorge Marrale nació un 30 de junio de 1947. Tiene un título de técnico mecánico, cursó algún tiempo en la Facultad de Ingeniería, pero claro, lo suyo fue la actuación. Egresa del Conservatorio Nacional de Arte Dramático con uno de los mejores promedios y a principios de los 80 debuta con la obra Boda Blanca. Inicia así su enorme carrera teatral.
No sé, todo ese mundo para mí fue un mundo muy... muy activo, qué sé yo. Mi tío, que amante de la ópera, yo iba...
El Calabrés.
El Calabrés, sí, amante de la ópera. Además, yo iba a la sastrería, vivíamos muy cerca de la casa de mi abuela. Mi tío vivía con mi abuela, con su esposa, por supuesto, con mi tía y mis dos primos, Adrián, sí, y Marta. Y todos vivían en una comunidad, viste, de esas que yo creo que ya no hay más. Vivían muy cerca de La Boca, porque estaban en Daniel Cerro y Casi Patricios, con lo cual todos los tanos de La Boca, que de alguna manera estaban conectados, o con mi abuelo, que había sido portuario, como casi toda la familia, y mi tío el sastre, y la sastrería, si yo pudiera hacer una película sobre esa sastrería, sería maravillosa, sí. Sí, la haría, porque me motiva una cantidad de cosas de lo que sucedía ahí, del mundo que transcurría. Mira que ha pasado tiempo, pero yo me acuerdo de escuchar por ahí abajo de las Singer en las que cosían, escuchaba Radio del Estado por ahí. Mi tío escuchaba mucha música y lógicamente estaba la municipal y Radio del Estado. Entonces yo escuchaba que periódicamente la Radio del Estado anunciaba por las Naciones Unidas o por la UNESCO, no me acuerdo, una cantidad de nombres y de apellidos de gente desaparecida durante la Segunda Guerra Mundial, todos apellidos judíos. Uh-huh. Me acuerdo, y vos sabés que eso no se me pudo borrar, ¿no? Era como una... Y si uno rastrea, seguramente va a encontrar en Radio Nacional eso, de cómo se mandaban los mensajes para que a ver si alguien conocía a Abraham, y te venía toda la lista atrás de... ¿no? De toda la... Me acuerdo de esas cosas, por ejemplo, ¿no? Y me acuerdo de haber empezado a tener una sensibilidad especial por la música clásica. Mi tío fue uno de los primeros que en la familia tuvo el famoso combinado, con lo cual los discos de pasta y los álbumes de discos clásicos, no los de 78 chiquititos, sino los otros que eran más grandes, sí, donde venían las sinfonías y los conciertos. Yo escuché las sonatas de Beethoven por primera vez, y siendo muy chico, en discos de pasta, y la novena y la séptima de Beethoven dirigidas por Toscanini en disque de pasta. A ver, qué sé yo, todo eso, si me decís, en algún lugar de mi inconsciente consciente está, y creo que me generó una gran expectativa humanística y artística.
Y artística, y se te debe haber colado cuando no fuiste técnico mecánico, claro, dejaste ingeniería.
Y sí, porque ahí empezó la vida real, digamos, ¿no? Más que la vida del deseo, la vida real. ¿De qué vas a vivir con 13 años, pensando hacia futuro, saliendo de una escuela a los 18? Mi viejo, que había llegado hasta el quinto grado y que había vivido un conventillo de La Boca, y que realmente la ayudó como casi toda la familia, y terminó siendo un gran electricista.
Ajá.
Y terminaba haciendo instalaciones, yo lo ayudé a hacer instalaciones y demás. Un tipo muy muy preparado, un tipo muy lúcido, mi viejo. ¿Qué me dijo a mí? Yo con 12 años, con 13 años, yo entré al secundario con pantalón corto.
Ajá.
Me dijo, mira, estamos en una época en donde la escuela técnica te permite salir con un título, con lo cual es muy probable. Había un incipiente industrialismo. Es muy probable que puedas trabajar como técnico. Y me metí en... fui a dar el examen en el Otto Kraus y me bocharon. Pero te daban la alternativa que si tenías cierto puntaje pasabas a otro. Fray Luis Beltrán me quedaba cerca de casa y me metí en el Fray Luis Beltrán, el número 5. Y fue una época brillante. Tengo todavía en mi casa el rompenueces que armé limando, el martillo y la escuadra. Y además aprendí cosas que, la verdad que si vos me decís, te pesó y si ves un número o si ves algo te aterrorizás, no. A mí la escuela industrial me sirvió. Me dio la posibilidad de, por ejemplo, nosotros hacíamos mucho dibujo técnico. El dibujo técnico era un dibujo complicado, muy complejo. Había que comprar plantillas para dibujar y hacer determinadas cosas. Yo todavía trabajaba con el tiralíneas, que era una cosa compleja porque tenías que cargar la tinta china en una de esas cosas, ¿te acordás?
Más o menos, sí, algo así.
Apretabas un poquitito, entonces salía más grueso, más finito, bueno, con el tiralíneas. Hasta que vino el rotraprint y todo eso, sí, solucionó las cuestiones. Pero yo aprendí mucho, aprendí a tener constancia, porque sacar el dibujo era complicado. El papel calco era caro, con lo cual había que tener mucha atención. Mucha atención. Éramos muy humildes, no podíamos andar gastando. Me acuerdo que éramos tan pobres, como decía. Yo tuve un tablero recién después de un tiempo. ¿Sabés qué hacíamos? Mi viejo había pedido en su momento una construcción de un placar. Y el placar era perfecto, había hecho un carpintero italiano maravilloso que había por la Boca. Eran tan perfectas las tapas, las hojas del placar, que las desarmábamos y yo hacía los dibujos poniendo las chinches en la tapa del placar. ¿Podés creer? Y a 90 grados, pero perfectos, ¿eh?
La verdad que no te entiendo, Nicolás. ¿Me hinchás reclamándome responsabilidades? Y cuando te las doy, te vas al mazo.
Está bien. ¿Qué hay que hacer?
Quiero terminar definitivamente con el negocio de Río Manso. No quiero saber nada más con esa zona. Que se queden con las 10 pibas laburando. Pero decirles que conmigo el negocio se acabó.
¿Y eso por qué?
Porque se quieren cortar solos. Y viste lo que pasa cuando el jefe de zona se corta solo. Hace cagadas y salpica a los demás. Por eso quiero que vayas y bajes la persiana. No quiero más chicas de allá. ¿Está claro, no?
Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Nos cuenta quién es Jorge Marrale. Recién decías lo que te marcó escuchar las sinfonías de Beethoven,
sí,
por Toscanini. Yo marqué una cosa que alguna vez dijiste que te marcó por la construcción de la frase, pero también por, creo que es de esa misma nota del 2005, pero también por la construcción que haces. Dijiste, corregí si no es literal, podría reproducir el color del cielo del 16 de junio del 55,
sí, claro,
cuando veía a los aviones revolotear en el aire para bajar en picada,
sí,
sobre la Plaza de Mayo. Para algún desprevenido, sí, o muy joven, recordemos que estamos hablando de las 16 toneladas de bombas,
sí,
que fueron lanzadas por la Marina sobre la Plaza de Mayo, sobre civiles indefensos, el preludio del golpe de septiembre que derrocó, claro, Perón, que en verdad está sindicado últimamente más como se debe que a lo largo de lo que fue toda la historia argentina, como el comienzo de la violencia institucional. O sea,
totalmente, sí.
La violencia en la Argentina parió con el bombardeo de la Marina aquel, sí, día. Y vos dijiste, podría reproducir el color del cielo.
Sí, ¿sabés por qué?
¿Dónde estabas vos? ¿Cómo
en la calle? En la calle. En la calle como estábamos todos. Y nuestras madres corriéndonos adentro para que nos metiéramos adentro de la casa. Pensá que yo en el 55 tenía 7, 8 años.
7, 8 años,
sí. 7, 8 años. Con lo cual, yo me crié en la calle, quiero decirte, como nos criábamos todos en esa época. No había ningún conflicto en criarse en la calle. Con lo cual recuerdo eso porque fue la primera vez que yo escuché Explosión.
Ajá.
Yo no sabía de eso. Las veías en el cine, las explosiones. Pero se sentía... Y se sentía, mirá que yo estaba en Barracas, y esto era en Plaza de Mayo. Se sentía, y había algo de los Gloster cuando pasaban. Yo no sé cómo era el circuito de la vuelta que daban, pero seguramente empalmarían dando la vuelta por Avellaneda y entrarían por lo que sería Montes de Oca, y después darían la vuelta sobre Diagonal y tirarían por ahí. Uh-huh. Me imagino que sería eso, porque yo los vi. Y el color del cielo es el color, te diría que no es el color de la negrura, porque en el color no es el color por el color mismo, ¿no? El color de la primera sensación de un chico viendo eso, como también me acuerdo, ya que hablaste del 16 de septiembre, cuando se escuchaba en la radio, están barriendo Córdoba. Yo me acuerdo de que se decía eso en la radio. Están barriendo Córdoba. No me lo olvidé jamás. No me decís, ¿por qué yo me acordaba de eso? Yo no tenía a mi viejo al lado diciéndome, acordate de esto. Me acordaba porque son sensaciones de algo de la locura, de la violencia, instituida, ¿no?, en un locutor que decía, están barriendo Córdoba.
Che, Jorge, ¿y eso te marca después ideológicamente? O sea, es como una, como un subtexto que tenés en tu química, en tu pulsión, y, que te lleva ideológicamente para determinado rumbo, o es demasiado traído de los pelos pensar.
No sé si ese fue el momento, porque ese fue el momento tal vez más violento, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, también salíamos cuando era la cuestión de azules y colorados.
62.
Claro, y nos corríamos hasta casi el puente Avellaneda, entonces nos corría... Éramos todos pendejos, éramos todos chicos, y nos corrían porque se escuchaban algunos tiros del otro lado de Avellaneda. Qué sé yo, yo viví en una época en donde esto era saltar de un lado para el otro casi con una cotidianeidad absurda. Tuve mayor conciencia cuando fue lo de Onganía. Uh-huh. Ya estaba ya...
Bueno, ahí ya tenía 19, 20.
Exactamente, entonces ya ahí pegaba de otra manera y con una conciencia más revulsiva respecto a la repetición de esta costumbre tan nefasta. Hasta llegar al culmine, ¿no?, de la del 76.
Sí,
pero yo tuve un padre muy peronista. Tuve una familia un poco dividida en un sentido, ¿no? Porque mi padre y mi madre eran muy peronistas. Mi padre trabajó en la CADE, en lo que era la Compañía Argentina de Electricidad, que después fue SEGVA.
Uh-huh.
Y no sé si tuvo demasiada participación, pero sí trabajó mucho en Luz y Fuerza. Con lo cual, mi viejo... No sé claramente si estuvo en la plaza del 45, pero si no estuvo en la plaza, estuvo en los alrededores.
En Facebook, decime quién sos vos oficial.
Bueno, y vos trabajaste en SEGVA, claro, y en Gas del Estado 11 años.
11 años, sí señor.
¿Qué hacías?
Estaba en la parte de protección anticorrosiva. Empecé primero en una sección que era de hierro fundido. Cuando todavía en la ciudad se colocaban los caños grandes de hierro fundido, que eran de baja presión. Entonces había que hacerlos, como el gas tiene agua, había que hacerlo con mucha delicadeza eso, aunque parezca mentira, porque lo hacía una empresa contratista, uno estaba como inspector viendo, uh-huh, los trabajos,
uh-huh,
y después del caño salía cada servicio domiciliario con el túnel. Si el caño va de la vereda par, no iba por la vereda, iba por la calle, pero del lado par, tenía que hacer un tramo de túnel largo el contratista para llegar a la casa de allá, más corto acá. Y hacíamos inspección de ese tipo de trabajos, cómo se hacían, cómo se compactaban las calles, no como ahora, ¿no?, que de repente es un pozo que lo tienen que reparar cuatro veces. Yo digo, ¿y dónde está la maquinita esa que compactaba en los 70, 70 y pico? No la veo más, la máquina que compacta. Entonces hay ves los agujeros. Decís, pero ¿cómo esto? Si lo repararon la semana pasada, pero no viene nadie a compactar. ¿Por qué se hace de nuevo el pozo? Bueno, trabajé en eso y después pasé a protección anticorrosiva. Protección anticorrosiva en GAD del Estado es la que se ocupa de que los caños, en definitiva, no se oxiden, se piquen y se y exploten.
¿Y cuándo llega Vittorio Gassman, que es lo
y
que te vuela
está
la
un
cabeza?
Poquitito antes, un poquitito
muy poquito antes,
claro. En los 60, que es la
¿cuál
época...
¿Cuál es la película para...?
Y bueno, para el paso te diría que es la emblemática.
Sí, pero tenía marcado una que...
No, eso lo que vos debes tener marcado ahí es El hombre de la flor en la boca, que es...
Sí.
Claro, pero esa es la obra de paso...
ay, ¿El hombre de la flor en la boca?
Sí, espera.
Bueno, y entonces... No, pero entonces fue El sorpaso.
El sorpaso fue en la película que a mí, te diría que fue... A ver, por la trama y por lo que veía de esa contradicción entre lo que hacía Gassman con Trintignant, ¿no? No sé si la tenés presente esa película.
De Pirandello es.
Pirandello es el, exactamente. Pirandello, El hombre de la flor en la boca. Y mi tío era un fanático de Gassman. Yo en esa época me vi casi todas las películas de Gassman. Estaba enamorado de su forma de accionar. En el tiempo después podría decir algunas cosas, pero bueno, en la perspectiva de ese momento era un exuberante maravilloso. Era un exuberante maravilloso con una pasión en la actuación y con un... Era bárbaro. Para mí era un modelo muy 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 atractivo. Y a mí todo lo que tenía que ver con lo que me había pasado en la infancia del cine, más el cine de la adolescencia y de la juventud, sobre todo el cine expresivo italiano, te diría, ese cine que uno extraña tanto hoy, uno extraña tanto ese cine. Los grandes que hacían ese cine tampoco están, ¿no? Y no dejaron demasiados discípulos. Pero era un cine, era trascendente para nosotros, y para mí también lo era. La problemática que planteaba era trascendente.
Mi dica una cosa, è mai stato le... è mai stato a consulto da qualche medico bravo?
Io? No, perché? Non sono mica malato.
No, non si allarmi, glielo domando per sapere se ha mai visto in casa di questi medici bravi la sala dove i clienti stanno ad aspettare il loro turno per essere visitati.
Ah sì, mi toccò una volta per accompagnare una mia figliola che soffriva di nervi.
Va bene, non voglio sapere. Quelle sale, dico, ci ha fatto attenzione. Divano di stoffa scura, di foggia antica, quelle seggiole imbottite, spesso scompagne, quelle poltroncine. È roba comprata di combinazione, roba di rivendita, messa lì per i clienti, non appartiene mica alla casa.
Bueno, de Gassman,
il signor dottore,
che ti quedassi in aliento con Gassman, sí. Il passo siguiente è il conservatorio.
Claro, sí, il conservatorio...
De arte dramático.
Sí, claro, sí, pero antes yo hice todavía una esgrima un poco complicada, porque me metí a dar el ingreso en la UBA,
en ingeniería,
la que está ahí en Las Heras.
Sí.
Y descubrí que, cosa, ¿no? Descubrí que, por ejemplo, sabía bastante matemáticas, sabía bastante física, sabía bastante química. Y qué sé yo, di el ingreso, ingresé a ingeniería yo. Yo ingresé a ingeniería, hice un año y pico en lo que es la facultad. Ahí se daba el ingreso, la facultad estaba en lo que era antes la Fundación Eva Perón, que es donde está ahora la Facultad de Ingeniería, en Paseo Colón.
En Paseo Colón.
Paseo Colón. Pero sufría mucho.
¿Con?
En un momento, y sufría mucho con la idea de que eso no era para mí. Había una voz interior mía, muy concreta, desesperada,
ajá,
que decía, no, ahí no, esto no es el lugar. Yo entraba a ingeniería y los mármoles se me caían encima, ¿no? Y quería huir. Y como siempre tuve, como en paralelo y en secreto, este amor por la música por un lado, la actuación por el otro, me encantaba la dirección de orquesta, por ejemplo.
Ajá.
Hoy veo un director de orquesta y me lo quedo mirando. Digo, caramba, viejo, qué, Qué tipos, ¿no? Qué tipos. Es tener la música delante, en la cabeza y todo eso, y manejar. Me sigue pareciendo fascinante. El otro día veía, yo había comprado la novena de Beethoven, dirigida por von Karajan, uh-huh, ¿no? Y me llegó la sorpresa, yo pensé que era un director, me estoy corriendo un poco del tema, pero me parecía, no, que yo pensé que era un director así
ampuloso, ¿no?
Ampuloso y demás, todo el tiempo con los ojos cerrados, levantando la mano, respiraba así, me sorprendía, y la orquesta brillaba con este tipo. No sé lo que hacía, qué le transmitía. Bueno, me encantaba a mí mucho la dirección de orquesta, la composición musical y el teatro. Uh-huh. Sobre todo el cine, te diría, la actuación, porque teatro veía poco.
Pero ¿y cuándo pegás el clic?
Y el clic lo hago en el 69. En el 69 yo estoy entrando a Gas del Estado, y al mismo tiempo, en esa época todavía vivía con mis viejos, hacemos un viaje a San Clemente, me parece que era, y un día de lluvia, estando en San Clemente encerrado sin poder salir y demás, yo me dije, no regreso a Buenos Aires si no tomo la determinación de hacer lo que tengo que hacer, no aguanto más. Muy en soledad, te lo diría, no era que mis viejos estuvieran tan enterados. Uh-huh. Probablemente porque no quería decepcionarlos, no sé bien. Y llego a Buenos Aires y lo primero que hago es, entro a la guía de teléfonos y miro a ver algo de teatro, quería ver algo de teatro, yo quería actuación. Y veo Casa del Teatro. Bueno, si Casa del Teatro deben saber de teatro. Llamo a la Casa del Teatro. Me atiende alguien.
Digo, mire, estaba en la Avenida Santa Fe, igual que siempre.
Igual que siempre. Y yo sin
arriba saber, del Regina,
exactamente,
¿no?
Del Regina. Y yo sin saber nada de eso, no. Digo, mire, estoy tratando de buscar algo para si me puede guiar, cosa que le agradeceré a ese hombre que me atendió.
Vaya, ya vos.
Y me dice, bueno, yo lo que le puedo recomendar es, y me dice, el Conservatorio de Música y Arte Escénico, que está acá en la calle Las Heras. Ah, bueno, sí, y bueno, yo creo que esto debe haber sido en diciembre, o sí, debe haber sido diciembre, dice, porque ahora están, creo que, para ver si los que ingresan o no ingresan. Me voy ahí hasta Las Heras, pero ya no funcionaba ahí, sino que funcionaba en French y Araos, y era el de arte dramático, nada más. Y ahí hago el ingreso, en realidad voy en diciembre, y había muy pocas vacantes. Había habido una movida de profesores en el conservatorio y tomaban examen, qué sé yo, de repente estaba Augusto Fernández, estaba Aleso, estaba Durán, había, bueno, esos chicos. La cuestión, para hacerte la corta, que ingresé en el año 70 y ahí la vida me cambió.
Hoy está el actor Jorge Marrale.
Es un lugar común, pero es más alma que cuerpo, es más historia que maquillaje, es más foto que video. Decime quién sos vos, por la radio pública, cada domingo, a las 10, Nacional. Una parte del aire en una radio de todos. Decime quién sos vos. Los domingos, 10 a 11. Nacional.
Nos cuenta quién es Jorge Marrale. ¿Empezaste a vivir de cuándo?
Después del 80. 80-81. 80-81. Ahí hago Boda Blanca en lo que era la Sala Planeta. Y después en el 81 hago Noches Blancas, dirigido por Urquijo.
Ajá.
Sobre el texto de Dostoyevsky, con Lucina Brando. Y lo hago el mismo año y en el mismo lugar donde se hace Teatro Abierto, o sea,
El Picadero.
El Picadero.
Pero la popularidad te llega con El Psiquiatra de Vulnerables.
Sí, De alguna manera, sí, yo venía haciendo otras cosas.
Pero la gran popularidad te llega.
Sí,
¿vos
sí.
sentís que te llegó? ¿Cómo se llamaba el psiquiatra?
Segura.
Guillermo Segura. ¿Sentís que te llegó tarde? ¿Que te perdiste de algo? Porque, obvio que te gusta ser popular.
Sí, pero, a ver... Yo venía trabajando en algunas cosas que habían funcionado. Yo trabajé mucho toda la época de los 80.
Sí.
Y el canal público tuvo una época bastante interesante, sobre todo con la ficción. Muy interesante. Y se hicieron cosas muy, muy, muy buenas. Yo tuve la oportunidad de conocer ahí a María Herminia Avellaneda, por ejemplo, ¿no? Antes ya había conocido a Alejandro Doria, que también hizo sus programas ahí, con lo cual yo tuve bastante crecimiento haciendo cosas ahí. De alguna manera, todavía en esa época el canal tenía un poco de rating, con lo cual uno tenía cierta llegada. Pero es cierto lo que decís vos en términos de que Vulnerables abre un espectro totalmente distinto. No te olvides que también yo hice en Telefe, lo hicimos con Doria, Atreverse.
Sí.
Y Atreverse también fue un ciclo muy exitoso, muy exitoso. O sea que sí, yo te diría que en términos de lo que sería calidad y presentación mía más popular, a pesar de que era un programa que iba los martes a las 10:30 o 11 de la noche, fue ese, porque yo creo que además el programa fue un programa
más, sí, más vale.
Fue un programa para mí bisagra de la tele.
Y sinceramente siento que en lo que va de la sesión pudimos escuchar las demandas de Leopoldo. Fue muy interesante ver cómo el grupo reaccionó mirándolas como una película, ¿no? Todos tenemos películas. Todos deseamos películas, ¿no? La de amor, la de acción. Y a veces viene la del dolor. Y hoy lo que pasó fue esto. Leopoldo nos expuso con su conflicto nuestro dolor. Y yo me congratulo de este grupo y de nuestra terapia. Porque lentamente, aunque la película no sea de amor, nos metemos con la del dolor, hacemos zapping y no cambia, se queda ahí.
¿Hay personajes tipo ese u otro que te modificaron cosas de tu vida cotidiana?
No el personaje en sí, tal vez la dinámica que uno le pone para hacer las cosas, ¿no? Para hacer a los personajes. El personaje en sí mismo, uno también lo va construyendo y lo va colocando cosas que uno... Si tenés buenos autores sensibles y que te escuchan, hay veces vos también haces un poco del agregado y le pones, ¿no? Yo con Segura hice bastante de eso. Por suerte, Segade y ahí no me acuerdo ahora el otro, eran muy abiertos a que este tipo pudiera funcionar con bastante libertad, dentro de los límites que el psicoanálisis te permitía, porque tampoco podías sanatear. Pero fue un programa, para mí, de esos que marcan. La gente viajaba al exterior, por ejemplo, y le decía a los amigos que lo grabaran en el programa, porque no se lo querían perder. Yo he recibido gente, por ejemplo, vas a despedir a alguien o viajas al exterior y demás, y te encontrás con gente que viene de otro lado, y a mí me decían, me felicitaban porque, qué sé yo, gente que venía de Israel.
Y el psicólogo de Vulnerables.
El psicólogo de Vulnerables.
Me quedé con eso. Detenete un segundo ahí.
Sí.
No, obviamente que no podías, bueno, responsablemente no sí. podés versear en un rol de psicoanalista.
Sí, claro.
¿Y cómo hacías? ¿Te asesorabas?
Sí, yo hago análisis hace mucho tiempo.
Pero esa es tu percepción.
Esa es
desde el punto de vista profesional, para no versear, ¿cómo
haces? No, tampoco. A ver, lo que pasa es que Segura tenía como dos facetas. Una que era la estrictamente profesional.
Uh-huh.
Donde hacía el análisis, sobre todo el análisis grupal, y ahí mucho no se podía. Pero había algo de la interacción con su vida particular, privada, que a mí sí me gustaba echarle un poco de sal a eso. Quería desmitificar la idea de que si sos tan brillante en el oficio, sos brillante en la vida. No, me gustaba mostrar que no es así. la verdad somos todos humanos y hacemos macana.
Algunos de los trabajos de Jorge en cine son Los Amores de Kafka, Cómplices, Las Manos, Contar hasta 10, Cenizas del Paraíso, Antigua Vida Mía, La Cruz Invertida, Darse Cuenta, Ay Juancito y Cordero de Dios.
¿Tuviste quilombo con directores a propósito de la sal que vos quisieras ponerle y lo que los directores entendían que era demasiada sal?
No, no, en verdad no.
¿Por qué? ¿Porque no sos conflictivo vos o porque no te tocaron directores conflictivos?
No, probablemente tuve gente que incentivó eso, ¿no?
Ah.
Yo tuve la fortuna de tocar una televisión en donde todavía ensayábamos y uno podía tener la posibilidad de tener maestros, directores, que además eran productores de su producto.
¿Y eso se perdió?
Y eso se perdió.
¿Completamente?
Y yo creo que sí, ya no hay director. Vos fíjate que la televisión no se habla del director, se habla del productor. La televisión no es la televisión de... Yo, por ejemplo, hacía un programa de Atreverse, producción, sí, de Alejandro Doria. El director era el productor. Lo mismo sucedía en el Canal 9, cuando hacías Alta Comedia o lo que sea. El director era el responsable de la producción. Con lo cual, tenía una firma del director, el producto. Hoy por hoy eso no es así. Hoy no es así. Y tenemos directores maravillosos, ¿eh? Ojo.
¿No pasa algo similar con los autores? Siempre lo hablo con Tito Costa.
Y bueno, y Tito, sí, te debe ladrar, Tito.
Sí, ladra.
Sí, lógico, porque tiene razón.
Claro.
Y porque tiene razón, sí, claro. Todo entró en una especie de melange extraña, ¿no?
Que no tiene retorno, ¿no?
Yo no sé. Yo espero que en algún momento esto se revierta. Yo entiendo que uno pueda decir idea de, pero que el productor también sea el autor, yo a eso ya la veo como rarísima, ¿viste? Esa yo no la entiendo. Esa no la entiendo. Y no te la... No la pago, esa. Lamentablemente no.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Por dónde se te cuela la veta por la cual llegás a secretario general de
Sagay? De la Sagay, bueno, la Sociedad Argentina
Sociedad Argentina de Gestión. Gestión de Actores Intérpretes.
Sí, claro, sí, sí.
Y eso es 2006.
2006, ahí empezamos, ahí nacemos. Exactamente, claro. Bueno.
Contá de qué se trata antes.
Bueno, la Sociedad de Gestión de Actores Intérpretes es una sociedad que se encarga de recaudar derechos de propiedad intelectual por la emisión de la obra nuestra al aire. Digamos, un canal emite una obra, una telenovela nuestra, cualquiera, un unitario, lo que sea. Eso genera un derecho de propiedad intelectual. Para hacer la separación, nosotros contábamos hasta el nacimiento de Sagay exclusivamente el derecho laboral, y lo seguimos teniendo a través de la Asociación Argentina de Actores, y había un derecho a repetición, que todavía lo sigue cobrando la Asociación Argentina de Actores, que era por repetición del programa, que es un monto fijo. Lo que hace Sagay es no solamente ocuparse de lo que es la obra argentina que se emite en la Argentina, sino también de los acuerdos de reciprocidad que tenemos con países que respetan la obra argentina y al actor argentino en sus países, con los cuales nosotros también representamos, tenemos derechos para actores,
sí,
extranjeros,
¿no? Sí.
¿Cómo me viene eso? Y yo te diría que me viene desde el año 94, cuando hubo una movida muy grande que se quiso con la ADI. En ese momento ADI, Asociación Argentina de Intérpretes, sí, eran intérpretes musicales y de actores, porque la creamos juntos, en realidad, esa sociedad. Intenta llegar al Congreso de la Nación un proyecto de ley para que tanto el Senado como diputados, el Congreso, fijara una ley dando nacimiento a una sociedad de gestión de actores. El lobby empresarial no lo permitió, con lo cual se frustró. Pero yo ahí empecé a ver que, digo, acá hay una veta que no puede ser que, porque no salga la ley, digamos, no, nosotros tengamos que dejar de seguir batallando para tenerla. Hay que buscar la forma de que la pudiéramos hacer. Durante un periodo en donde está Rita Terranova como directora, como presidenta de actores, tenemos reuniones en la Asociación Argentina de Actores, y a mí se me ocurre investigar un poco más sobre la posibilidad de una sociedad de gestión. Intento, con un par de abogados laboralistas que tenían actores, casi formar una sociedad, pero no se terminó de conformar.
Ajá.
Con lo cual, bueno, quedó en suspenso, hasta que en el año 2006, nosotros le llevamos a Kirchner la necesidad de crear una sociedad de gestión, porque la ley 11.723 es del año 33. O sea que hacía 70 y pico de años que nosotros no podíamos cobrar derecho de propiedad intelectual como correspondía. Nos recibe en primera instancia, todavía estaba como jefe de gabinete Alberto Fernández.
Ajá.
Y en el cortísimo plazo nos recibe Néstor Kirchner. Ya le habíamos dado todos los antecedentes de por qué nosotros necesitábamos un decreto para el nacimiento de una sociedad de gestión. Y Néstor, te diría que en el cortísimo plazo dijo, no hacerlo sería una ridiculez. No hacerlo sería, hay una palabra más justa, no más, no una ridiculez, una injusticia.
Ajá.
Y además nos alentó a que siguiéramos peleando por mayor justicia en la recaudación. Después hubo, bueno, una serie de controversias que afortunadamente dieron lugar a que nosotros pudiéramos no hacer, pero no fue sencillo, hubo recursos de amparo, anticonstitucionalidad del decreto.
Sí, pero marcha.
Sí.
Marcha, claro. Y con alguna gente involucrada que me lleva a alguna pregunta muy puntual. Una vez un funcionario, cuyo nombre por las razones que van a quedar claras no voy a revelar, porque me lo dijo off the record, el tipo me dice, escúchame una cosa, venía muy caliente con un sindicato. Y entonces me dice, porque escúchame, ¿qué hacen los malos locutores? Y yo lo miro, no sé, le digo. Y me dice, arman un sindicato. Yo me quedé, ¿viste? ¿Qué hacen los malos artistas plásticos? Arman un sindicato. ¿Qué hacen los malos? Todos los malos arman un sindicato. Y yo me quedé y le dije, tómatela. Bueno. Pero me impactó aquello que me dijo, porque en general en los sindicatos, en las tareas sindicales ligadas a lo artístico, es cierto que no están los, o históricamente, probablemente actores pueda ser una excepción, ¿no? Los famosos, uh-huh, los reconocidos, los televisados, uh-huh, ¿me entendés?
Sí.
En cambio en Sagay,
sí,
y esto lo extraigo de una nota del año pasado, uh-huh, Tiempo Argentino, están involucrados, bueno, además de vos, claro, sí, Osvaldo Santoro, Pepe Soriano, Martín Ziffel, Pablo Echarri, uh-huh, Julieta Díaz, Joaquín Furriel, Grimao, digo, tipos Groponín.
Sí.
¿Qué ha pasado que gente a priorísticamente denominable como de la farándula, uh-huh, que es muy buena actriz, muy buen actor, se meten? Y ¿es novedad de época?
Yo creo que es de compromiso. Cuando la gente se da cuenta que realmente tiene algo para hacer y que lo puede hacer solidariamente por un colectivo que necesita, además, que eso se concrete, no importa en dónde estés ubicado. Yo creo que, me parece que tuvimos una gran fortuna, yo te voy a decir esto. Nosotros, como somos elegidos, no es que nosotros fuimos elegidos en una especie de asamblea, no fue una asamblea, pero sí una especie de yo lo podría llamar como una asamblea,
un consenso
en la Asociación Argentina de Actores, en donde había que conformar las autoridades de Sagay. Entonces los mismos compañeros fueron eligiéndonos. O sea que no es que dijimos nosotros, bueno, che, vos venís. Dijeron, bueno, nos parece que el presidente tiene que ser Pepe, que el secretario tiene que ser. Se fueron, levantaban la mano, esto, ta, y nos conformamos en ese grupo por la elección de los compañeros. Los compañeros nos dieron la autoridad para hacer la primera gestión.
Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
Escuchá, Jorge, ¿y cómo te llevas con esa actividad gremial, dirigencial y la faz profesional propiamente dicha?
Bien.
¿Te repartís en el tiempo?
Trato,
¿No te jode?
Sí. No, ¿sabes por qué? Bueno, hay veces que hay que estar lidiando con algunas cosas que te lleva un tiempo una extra de tiempo que dirías, bueno, pero estamos tan concatenados en un deseo común. Me encantaría que conocieras la casa, que vinieras. Estamos ahí en Marcelo T. Alvear, 1490, una casa que este año terminamos de pagar. Ajá. Estamos tan concatenados, sobre todo, no solamente con Sagay, que Sagay sería como la institución madre, es la recaudadora en última instancia y la que está destinada a recaudar y a repartir, pero sobre todo lo que nosotros cuando nacimos nos prometimos a nosotros mismos y a los compañeros era crear una fundación con los a la cual Sagay le iba a dar dinero para que pudiera que solidariamente ayudar al compañero. Vos sabés que la actividad de los actores es una actividad más allá de lo irregular, de las alternancias
y del mito de que son todos ricos y viven de renta.
Bueno, eso por supuesto, yo espero que cada vez eso es bien americano, eso viene del copyright americano, porque claro, hay actores que le van a pasar la película durante 100 años, pero claro, cobran en el comienzo 10 millones de dólares. Y creen que acá es igual, acá no hay copyright. Acá hay que ayudarla.
Bueno, entonces, como decías, vos sabés que los actores...
Nuestro trabajo es muy irregular. Y además hay algo que es muy terrible, que es lo efímero de ciertas modas del mercado.
O sea...
Y hace que actores que de repente han trabajado durante 20 años, de golpe dejen de trabajar. Y otros, que son actores jóvenes, chicos, dejan de trabajar porque ya pasaron los 20 años y ya no se los necesita para determinado producto.
Hay mucho, ¿no? De estrella que aparece, parece que lleva el mundo por delante. Y
es porque los nichos
es
ahora
cada
vez... Y los nichos son cada vez más... Son cada vez más, como te podría decir, más seleccionados. Entonces tenés un espectáculo, tenés una novela, tenés un juego que es para, y bueno, entre 12 y 14. Y después tenés otro que va entre 15 y 18. Y después tenés otro que va entre 21 y 25. ¿Me entendés? Entonces hay muchos nichos en donde, una vez que pasás eso, no sé si acá será tan como es, me parece que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay una sociedad de intérpretes que fueron jóvenes, que trabajaron de chicos y que armaron una sociedad por el desastre que les pasó a sus vidas. Tipos famosísimos que hacían una novela durante 6, 7, 8 años, viste cómo es allá, y de golpe creció y se acabó, ¿no? Y terminó con droga o con alcohol y demás, y hay que, en ese sistema, que además sabes lo que es. Entonces hay una asociación en donde se protege a los que fueron actores juveniles por lo que les pasa. Entonces para nosotros la Fundación Sagay terminó siendo como el norte nuestro, lo que nosotros deseábamos, y a tal punto que bueno, podemos hacer subsidios a actores de mayores de 80 años. Uh-huh. Ya lo hicimos el año pasado y este año vamos a hacer para más compañeros de esa edad, 80 o más, con lo cual hay una cantidad de dinero que le podemos dar a ellos y que ayuda a su jubilación, que ya es bastante precaria, pero lo podemos hacer. Hacemos muchos eventos, también tratamos en lo posible de que a través de la fundación se genere trabajo para aquellos actores y actrices que salieron del mercado y que de golpe pueden empezar a trabajar otra vez en algunas cosas, teatro leído. Tenemos un acuerdo muy interesante con Desarrollo Social, Argentores y la Asociación Argentina de Actores, que a través de un concurso sacamos 3 obras, que ya una se dio en Moreno, en donde a determinadas comunidades se construyeron obras de teatro para esas comunidades emergentes en donde actores nuestros están haciendo ese trabajo.
Actualmente Marrale representa a Los Elegidos en el Paseo La Plaza y en televisión protagoniza por Telefe Historias de Diván, y desde su rol docente codirige junto a Osvaldo Santoro la Escuela de Formación Teatral Ensayos sobre la Mentira, y es secretario general de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes.
Presumo que por cosas como esta que tocan quizás, filo tocan lo que te voy a decir, debe ser uno de los tipos a los que le jodió particularmente toda esta cosa, llamémosle la natística, de joder con los subsidios, el Estado metiéndose con los actores y demás,
¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Me jodió, me lastima. No tiene que ver con la realidad, absolutamente. Y además lo que hay que mirar es, los actores somos agentes culturales, todos los artistas de alguna manera somos agentes culturales y tenemos responsabilidades altísimas desde el punto de vista de ser a veces selladores de lo que es un comportamiento, una forma de ser, un pensamiento, una transmisión. Es una tarea que no es el simple entretenimiento. Dejamos huella porque estamos en contacto con lo que le pasa al compañero, al ciudadano, al par. Y nosotros tomamos de ahí. Yo no construyo sobre alienígena, construyo sobre lo que pasa a mi alrededor. Entonces, ser voz de eso, ser representante de eso de alguna manera, lo hagas mejor o no lo hagas tan bien, es responsabilidad del Estado subsidiar, apoyar, ayudar a eso. ¿Por qué? Porque ayuda a la identidad y también a la diversidad. Yo soy un defensor a ultranza de la diversidad. Nosotros tenemos que, por eso, con esto de la ley de medios y demás, hay que tenerlo claro y que la gente realmente lo tenga también claro. El mensaje único termina siendo el cuento único. Y eso es peligroso para todos. Hay que ser diverso, amplio, generoso en la comunicación. Porque si no, nos vamos achicando. Y uno lo comprueba. Hay cierto achicamiento a veces. Si uno no hace el ejercicio de resistir y de ponerse a mirar, a indagar en otros lugares, escuchás una sola cosa. Y te lo digo desde la comunicación y también te lo digo desde la ficción. Yo creo que tenemos todavía la capacidad y la posibilidad de generar nuevos espacios ficcionales, que no siempre tengamos que ver como la misma matriz de lo que se hace. Nosotros tenemos que abrir, por eso a mí estos proyectos de apertura, ¿no? De que no solamente la cabeza de Goliat sea la que emite lo que se debe ver en el país, sino que haya políticos regionales en donde, la Universidad de Rosario pueda tener un núcleo de actores o de comunicadores que puedan hacer ficción y mostrar lo que les pasa a ellos. Y que San Juan tenga lo mismo, y que Mendoza, y que todos empezamos a ver esa policromía de lo que es este país. Pues si no, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que siempre vemos? Siempre es una sola, ¿no? Como decir, pucha, ¿cómo es posible a esta altura, no? Por eso yo aliento tanto esa posibilidad de que realmente se siga apoyando de esa manera. Hay que apoyar. ¿Se podrá hacer en el tiempo más efectivos? Bueno, sí, puede ser. Sí, habrá que hacerlo, habrá que estudiar, pero siguiendo ese camino. El cine no se mantiene en el mundo si no hay subsidio. Es imposible. Lo puede hacer Estados Unidos, nada más. El resto tiene subsidios.
Decime quién sos vos, Marrale.
Y bueno, soy un apasionado. Soy un tipo que todavía tiene creencias. Alguien que decide amar antes que odiar y que decide abrazar antes que pegar. Eso.
Jorge Marrale.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.